Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a una semana más de actualidad, una semana que comienza, claro, con el lunes 11 de agosto. Seguimos pendientes de la evolución de los diferentes incendios que afectan al territorio nacional. En Tarifa está empeorando la situación, pero afortunadamente nos han cebado con nuestra región. En las últimas horas, los dos registrados en Aranjuez y Getafe ya han sido controlados, pero como decimos, lo que más nos preocupa ahora es la zona del Bierzo, en León, Castilla y León, y la zona de Tarifa, en Cádiz, en la provincia gaditana. Tarifa que ya ha afectado a tierras de veraneo madrileño clásicas como Bolonia, donde los bañistas se han marchado, no han sido desalojados, directamente se han marchado ellos, y otras zonas sí desalojadas como Zara de los Atunes y hoteles de la zona. Hablaremos también de presuntas corrupciones. Hay novedades que afectan a Leire Díez y a Koldo García. También haremos seguimiento del contrato del gobierno con Huawei. No ha gustado a Estados Unidos este contrato y el país norteamericano ha dado un ultimátum al nuestro. O liquidan el contrato o lo que se verá liquidado o al menos reducido serán los servicios de inteligencia, la coordinación, la cooperación en los servicios de inteligencia. Va de ultimátums la cosa. Ya saben que el pasado viernes caducaba el ultimátum que Donald Trump le dio a Vladimir Putin a propósito de la guerra en Ucrania. Y es lo único que sabemos, que ha caducado el ultimátum. No ha habido respuesta ni del uno ni del otro. De movilidad informaremos de la nueva pasarela peatonal en Vallecas, también del plan Moves, ya se han agotado las ayudas y a los que ahora compren vehículo eléctrico les toca esperar. No quiere decir que se quedan sin la ayuda, quiere decir que se quedan en una lista de espera. Si cuando uno ya pasa esa lista de espera le toca esperar cerca de un año y medio para tener el dinero en su cuenta, imaginen ahora que además quedan en un listado previo. Con lo cual, paciencia y a dar el salto al vehículo eléctrico, que como ven, todos son facilidades e inmediatez. Ha habido más retrasos de AVE, ya solucionados hasta ahora. Otra cosa es que el cabreo se haya pasado, no se ha pasado en absoluto. Y tenemos numerosos hitos sanitarios en los hospitales madrileños, que tienen que ver con una niña de 6 años y con un paciente de 84 años. Población vulnerable, población que necesita un sobreesfuerzo sanitario, ese sobreesfuerzo siempre consigue darlo nuestra sanidad. Y en las calles de la capital seguimos, continuamos de verbena, termina San Cayetano, San Lorenzo ha cogido el relevo con fuerza. ¿Y de qué manera, Maite López? Buenas tardes.
Sí, y es que ahora le toca al barrio de Lavapiés, a los Manolos, Jesús, y a las Manolas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque San Lorenzo es una de las fiestas más castizas de Madrid. De la calle Ribera de Curtidores, la verbena la trasladamos desde este fin de semana a la calle Argumosa o a la calle Doctor Forquet, donde estoy yo esta tarde. Aquí, por ejemplo, en un ratito se han organizado juegos populares para toda la familia. Nos lo contaba Alberto Peralta, es portavoz del colectivo Esta es una plaza, que es una de las asociaciones que forman parte de esta plataforma Fiestas Populares de Lavapiés.
Pueden venir familias, niños, personas mayores, va a haber pues, los típicos juegos de toda la vida, va a haber ping-pong, va a haber petanca, va a haber juego de la rayuela, de juegos, ¿no? Juegos de madera, juegos más de ingenio, así que también animamos a todo el mundo a que se pase y bueno, pues es también una forma de hacer barrio y de recuperar el espacio público.
Recuperar el espacio público, lo escuchábamos, para todos los vecinos de Lavapiés y para todos los visitantes, que cada año, Jesús, son más los madrileños y los no madrileños, los turistas que se pasan por estas fiestas a hacer el castizo.
Bailar un chotis a lo mejor, si nos animamos un poco, nos bailamos un chotis.
Sí, muy bien, nada, aunque haga un poquito de calor, pero con un poquito de limonada se soporta el día muy bien.
Pues sí, yo soy de Madrid, somos de Madrid y es la primera vez que venimos a las fiestas que nos ha pillado en Madrid, en estas fiestas, pero muy bien, muy divertidas.
O sea, venimos todos los años.
Hemos venido los 4 días y sí, hace calor, pero se disfruta mucho del ambiente. Yo soy italiano, pero llevo 15 años aquí ya.
Yo vivo aquí, pero soy de Barcelona. Hombre, hemos estado todos los días, estamos quemando los últimos cartuchos, nos encanta, hay muy buen ambiente, la calle está súper bien, lo único el calor, ¿no?
Y eso es lo peor hasta ahora, Jesús, el calor, un calor que está pegando fuerte, un sol que está pegando fuerte aquí en Lavapiés, que está desanimando a los visitantes, y los que van llegando lo que hacen es refugiarse en las terrazas a la espera de que bajen las temperaturas y comience la música y la verbena.
Parece una decisión prudente, dadas las altas temperaturas, pero por supuesto, los que se refugien en terrazas y rincones, que no se desanimen, hombre, que luego salgan a la calle y tomen las calles, que para eso están las verbenas, una vez se esconda el sol. Como ven, tenemos muchos asuntos por delante que repasamos a partir de esta hora, de las 7 y 5 minutos de la tarde, comenzando, ya lo ha dicho nuestra compañera Maite López, por la información de servicio y el tiempo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes. Que parece que el calor les dice a los que quieran disfrutar de San Lorenzo que aguarden, que esperen un poquito.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, pues el calor evidentemente ha vuelto a ser noticia hoy, pero también tormentas, ¿eh? Se nos está moviendo mucho aquí fuera el árbol. Eso significa que por aquí cerca, sobre todo en la Sierra Madrileña, ya han comenzado a caer algunas tormentas en Cercedilla, en el puerto de Navacerrada, en el Alto del León. Al final se han animado las nubes y se han activado y esa va a ser la tendencia, aparte del calor que tenemos, que también es noticia, pero bueno, hacía tiempo que no hablábamos de tormentas, que veíamos también en la Comunidad de Madrid. El calor ha vuelto a ser noticia porque las temperaturas han vuelto a ser tórridas, no solo de madrugada con 25 o 26 grados en Madrid, sino que de nuevo hemos vuelto a hablar de registros de 39 o 40 en Madrid, en la cuenca de Henares, en la comarca de Las Vegas. Sí que es cierto que en esas localidades donde a esta hora tenemos tormentas, evidentemente ya sabes que cuando pasa eso baja la temperatura bastante y además el viento se intensifica, que es lo que está ocurriendo ahora en algunas localidades de la Sierra Norte. Así que hoy tenemos una jornada, pues eso, de calor. ¿Y sabes hasta cuándo dura la ola de calor, Jesús? Que esto es minuto y resultado. Ya sabes que vamos para arriba y para abajo.
Voy a hablar en pretérito. Lo sabía, pero ya no puedo decir que lo sé.
Te has perdido, cuéntame. Como claro, yo, casi. Claro. Porque el otro día hablábamos, yo creo que miércoles o jueves, bueno, pues ahora hemos bajado el nivel al martes.
Ah, bien. O sea, que hemos retrocedido.
Hemos retrocedido.
Pero bueno, lo que
hemos retrocedido,
parecía
impensable. Lo nunca visto. Mira, en San Lorenzo del Escorial lloviendo.
Vaya,
¿ves?
La que está cayendo.
Estamos viendo imágenes de nuestros compañeros en directo.
Es verdad.
Ya te digo que las tormentas se están reactivando por esa parte de la Comunidad de Madrid.
Está la tormenta bonita, que digo yo. El sol,
sí,
¿ha visto el sol reflejándose en las hojas?
Seguramente que hay arcoíris por ahí, así
es
que
verdad.
Todos los que nos estén escuchando, que graben vídeos, fotografías, que nos gusta luego verlo en Telemadrid. Ya sé que aquí en la radio no se puede ver, solo escuchar, pero todo eso luego nos viene muy bien a los que trabajamos en la tele, que es muy bonito grabar, pues eso, los arcoíris y tal.
Bueno, y lo bonito que es describir cómo asoma un arcoíris entre hojas que dejan caer gotitas.
Qué maravilla. La verdad que lo de los arcoíris es fantástico.
Sí.
Cuando se ve entero, porque sabes que es un círculo entero, aunque a veces no se aprecia. Pero bueno, dejemos los arcoíris, que lo que está claro es que mañana termina o remite, podríamos decir, la ola de calor.
Bien.
Y el miércoles tendremos un alivio térmico. ¿Sabes de cuántos grados?
A ver, alivio.
No te convence el término.
No me convence el término.
Bueno, le vamos a quitar los avisos a la sierra y al centro, solo se van a quedar en el sur.
Vale.
De momento, es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, hasta el miércoles ya veremos. Pero le vamos a quitar 4 o 5 grados.
Bueno, 4 o 5 grados se nota muchísimo.
Sí.
No, está muy bien.
39 no son 35 del miércoles, ¿vale?
Eso es,
o sea,
eso
que
es.
Ya hay el abanico.
Importante.
Hay que seguir dejándolo cerca y tal, pero bueno, por poco tiempo.
También
¿sabes?
Ayuda un poco a los incendios. Que parece
sí.
que no, pero ayuda a evitar o por lo menos prevenir siempre y cuando no sean provocados. Pero claro, contra la estupidez humana pues ya no se puede hacer poco.
Sí, que suele ser el 90%
exacto,
de
exacto.
las veces. Pero bueno, también viene muy bien que caiga algo de agua en algunas zonas
es
de
verdad.
España, que sabemos que hay incendios, sobre todo en Castilla y León, ¿no? En la zona de Zamora, en mi zona, que ya hace 3 años se nos quemó la zona de la Culebra y ahora están
qué
ahí
pena,
cerquita.
Es verdad, qué pena.
O
y
sea
zona bonita, además. Zona
muy
bonita.
Muy bonita, muy bonita. Y que toda la zona de turística de los lobos y tal, pues eso, se van a pique. Bueno, total, que si llega tormenta, llega agua, que viene muy bien para los incendios, que también
eso
mañana
es.
Van a llegar algunos focos tormentosos por otros puntos de España, que vendrá muy bien para esos incendios. Pero sin ninguna duda, la noticia es que mañana remite la ola de calor, llegan tormentas, como al igual estamos viendo en esta jornada cayendo por la Sierra Madrileña, y el miércoles, aparte del descenso térmico, las tormentas podrían alcanzar cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Bienvenidas sean. Una pregunta más, porque imagino que hoy el cielo responde también, esa neblina, a la posibilidad de tormentas, pero continúa la calima, ¿no? ¿O no?
Continúa la calima.
Teníamos
la
el cielo
que
raro, teníamos el cielo extraño.
El cielo sucio, como se suele decir, blanquecino, cuando llega ese polvo en suspensión, porque seguimos con esa masa de aire cálida sobre nosotros, así que seguimos con calima unos días se aprecia más y otro menos. Pero lo que también se resiente muchas veces con esa calima, ya sabéis, siempre os lo digo, es la calidad del aire. Esas partículas PM10 se disparan un poquito más y, por lo tanto, las personas con problemas, sobre todo respiratorios, son los que más notan esa subida de los niveles de contaminantes.
Pues ya tienen ahí dos noticias importantes, interesantes. Una, posible llegada de tormentas y de agua, que siempre viene bien, y que remite la ola de calor. Ya veremos si mañana ocurre lo contrario, pero hay que detenerse lo de hoy. Es que no podemos detenernos en el mañana.
Minuto a minuto, claro, que esto va cambiando todos los días.
Quién sabe, a lo mejor a las 8 de la tarde tenemos que otra vez avanzado, así que luego lo escuchamos.
La noticia es esa, que el martes remite la ola de calor, ya veremos, pero por los termómetros que vuelven a la Comunidad de Madrid seguirá haciendo un calor sofocante el fin de semana de 39 grados.
Gracias, Elena Miñambres. Vámonos con el tráfico. Circulación hasta ahora en las carreteras de la región. Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40, en el entorno de Entrevías, ya en dirección a la A4, mientras que en el resto de carreteras se circula con normalidad. Tan solo encontrarán complicaciones en la M50, a la altura de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, ya en dirección a la autovía de Aragón.
7:10 de la tarde, en uno entramos de lleno en la actualidad y detallamos toda la información. Sigue el enfoque.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid Sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid Sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid Sin Fronteras.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Siete y doce minutos de la tarde. La actualidad del día viene marcada por los incendios activos y fuera de control, estabilizados, controlados, extinguidos. Son ya miles de decenas de hectáreas las que han ardido en toda España y los servicios de emergencia trabajan a destajo para sofocar los incendios aún activos. Enseguida vamos con los del territorio nacional, pero primero nos vamos a detener en los registrados en las últimas horas en la región y que afortunadamente están controlados. Eva Prat.
El incendio se originaba a las 5 de la pasada madrugada en una nave industrial de Getafe que alberga grúas y maquinaria pesada. 19 dotaciones de bomberos tuvieron que emplearse a fondo de manera preventiva y debido a la gran cantidad de humo hubo que desalojar a un centenar de personas que se encontraban en el Gran Hotel Los Ángeles, ubicado en la parte posterior de la nave. Esta mañana ya han podido volver para recoger sus pertenencias.
Vino la policía local, nos llamó a la puerta y nos dijo que nada, que cogiéramos lo imprescindible y que saliéramos lo más rápido posible. Y aquí llevamos desde las 5 y cuarto de la mañana hasta que nos dejen entrar a las habitaciones. Y es verdad que cuando salimos de la habitación es que el fuego estaba ahí. O sea, es que no te pensabas que lo tuvieras tan cerca.
Se han intentado reubicar, pero claro, reubicar en otra habitación y al final ha venido la policía y los bomberos y nada, sacar coches y sacar todo.
Temblaba hasta la cama.
Bueno, es que ha temblado hasta la cama. O sea, ha habido una explosión que es que ha vibrado hasta la cama.
Y en Aranjuez ya está extinguido el incendio que comenzó el pasado viernes y que obligó a desalojar durante un día 71 viviendas. En este caso, intervinieron 16 dotaciones de bomberos y se quemaron 300 hectáreas de monte bajo.
En ámbito nacional, la estampa desafortunadamente cambia. Cerca de 1.400 personas han sido desalojadas en El Bierzo y tenemos además un nuevo foco en Tarifa, en Cádiz. Pablo Núñez.
Sí, la última hora nos lleva a ese nuevo incendio declarado esta vez en Cádiz, otra vez en Tarifa, concretamente en Sierra de la Plata, cerca de la playa de Bolonia. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia con 6 grupos de bomberos para luchar contra un fuego que ha obligado a evacuar la playa de Zahara. En Las Médulas, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el fuego parecía contenido, pero la situación empeoró ayer por la tarde por culpa de un brusco cambio de viento. Esto obligó a evacuar a más de 1.400 personas de varias localidades del Bierzo y del norte de Zamora.
Estamos viviendo una tragedia en El Bierzo, con tantos incendios activos a la vez. El Bierzo está cubierto por una nube de humo, cenizas, incluso a 30 kilómetros se caen cenizas sobre los coches, sobre las casas.
En Ávila baja el nivel de peligrosidad del incendio de San Bartolomé de Pinares, que lleva activo desde el viernes. Con todo esto, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publica hoy datos en los que habla de que el fuego ha quemado casi 40.000 hectáreas en toda España hasta el 3 de agosto. Se trata de un 9% más de terreno calcinado que el mismo periodo del año pasado. 40.000 hectáreas. Para que se hagan una idea, la ciudad de Madrid tiene 60.000. Y otro incendio, esta vez lejos del campo. Hablamos de Córdoba. Hoy se aprueba el plan de intervención de emergencia para la zona de la Mezquita Catedral, afectada también por el incendio. Se estima que el proyecto de restauración tendrá un coste de 1 millón de euros.
En el resto de la actualidad nacional prima la materia migratoria, primero por la distribución de menores migrantes solicitantes de asilo. Los primeros 10 ya han llegado a varios puntos de la península desde Canarias. Paloma Nolasco.
Traslado 4 meses después de la sentencia del Supremo que obliga al Gobierno central a hacerse cargo del millar de menores que piden asilo. De Mali tienen más de 16 años y son vulnerables. El presidente canario, Francisco Clavijo, dice que si el reparto va a ser a un ritmo de 10 por semana, van a tardar mucho en reubicarlos a todos.
Hay cierta improvisación y quizás falta de concreción. Nos han dicho que estaban generando 1.200 plazas en toda la península. No nos han dicho ni cuándo van a estar disponibles, ni dónde van a estar disponibles.
También califica de indecente la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de no conceder licencia al centro estatal que iba a acoger a menores por una cuestión de uso cuando no hubo reparos en atender allí a los ucranianos, contesta el consejero de Interior, Carlos Novillo.
El gobierno tiene a inmigrantes hacinados en instalaciones militares porque puede saltarse todas las normativas en prevención de riesgos, en autoprotección y puede tenerlos ahí hacinados. Lo que no puede obligar es al Ayuntamiento de Pozuelo a comulgar con ruedas de molino y dar una licencia que no corresponde.
Dice además desconocer cuántos y cuándo llegarán a Madrid, pero que el gobierno regional cumplirá con sus obligaciones.
Un trámite que ha valorado la secretaria de Estado, Pilar Cancela.
Hoy se ha producido la primera de las derivaciones. Es el resultado de un trabajo que hemos hecho de manera constante, de manera permanente. Todas las semanas hemos mantenido reuniones y sobre todo de una manera muy rigurosa. El objetivo fundamental de este trabajo que hemos realizado ha sido el establecer unos procedimientos sobre todo que garantizan, y era nuestra especial preocupación, que garantizan el bienestar y el interés superior de los menores.
Desde luego esa es la principal preocupación de todos. Ahora hay que acordar de qué manera política encaja en cada uno de los idearios. El traslado, en cualquier caso, se produce justo el día en que el Ejecutivo Central ha decidido impugnar el acuerdo entre PP y Vox, que prohíbe celebrar actos religiosos en el Polideportivo Municipal de Jumilla, en Murcia. La decisión es tildada por los populares de intento del Gobierno de elevar la crispación ciudadana. Noelia Ontoria.
El Ejecutivo argumenta que la moción del PP en Jumilla atenta contra la libertad religiosa porque hay una intención discriminatoria que se puede observar en el texto original y en las declaraciones del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, jactándose de prohibir festividades musulmanas, pero además vulnera la normativa que permite utilizar el polideportivo para actividades socioculturales. La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, explicaba la impugnación.
No se puede permitir que se vulneren nuestros derechos y las libertades fundamentales contempladas en nuestra Constitución.
El Ayuntamiento cuenta con un mes para responder al requerimiento antes de que el asunto se eleve al contencioso administrativo. La portavoz socialista Montse Minguez lamenta que el PP se esté dejando llevar por Vox. Desde el PP, Juan Bravo responde que los socialistas, pero también los de Abascal, solo buscan hacer ruido.
Son capaces de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo.
Que lo que buscan en esos muros que cada vez quieren poner más altos, buscar la confrontación para polarizar al conjunto de los españoles. Y creo que nosotros ahí no nos van a encontrar.
El líder de Vox, Santiago Abascal, cargó ayer contra la Conferencia Episcopal por rechazar la moción de Jumilla. Insinuó que las críticas se deben a las subvenciones que recibe del Estado y a los casos de pederastia.
Vamos con los casos de presunta corrupción. En primer lugar, hablamos de Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE. La Fiscalía de Madrid quiere investigarla por intentos de soborno a dos fiscales. Uno de ellos, por cierto, participó en el caso Villarejo. Ainhoa Cifuentes.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la imputación de la exconcejal socialista, como también del empresario Javier Pérez, por intentar sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Estampa. Supuestamente los sobornaba a cambio de información comprometedora sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y de la Fiscalía. El juez Arturo Zamarriego ya investiga a la fontanera del PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales. Tribunales está citada a declarar el próximo 11 de noviembre. Ante esta denuncia por parte de Acteoí, asegura la exmilitante del PSOE que estaba haciendo periodismo.
Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
El magistrado ha rechazado incorporarlas a la causa y será la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si finalmente se unen ambas investigaciones en el mismo juzgado.
Y novedades también, Ainhoa, en el caso Koldo.
Entre los miles de audios que almacenaba Koldo García en los tres teléfonos confiscados por la UCO de la Guardia Civil, se suman los audios que le enviaba el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Koldo le pagaba 2.000 euros al mes para que garantizara la seguridad de sus comunicaciones, y lo que vamos a escuchar es la voz de la gente al considerarse excluido en las prioridades de Koldo.
Si yo fuera un empresario reconocido que moviera y contrato con conexiones internacionales, perdería el culo en llamarme, ¿eh? Pero como soy un pringadillo, muerto de hambre, como dicen aquí en mi pueblo, pues entonces pasa de mí. Pero bueno, te voy a decir una cosa, el señor está arriba y lo ve todo, Ten cuidado, a ver si algún día te cae un rayo cerca para asustarte.
El exministro y su mujer también gestionaban para el constructor Pepe Ruz una empresa de minas, según reconocieron en comunicaciones telefónicas con su abogado.
Hacemos seguimiento de un asunto nacional más. El contrato del gobierno español y la empresa china Huawei ha gustado tan poco en Estados Unidos que desde allí han dado un ultimátum a Moncloa. O el contrato acaba, o lo que acaba será la cooperación en inteligencia. Julio Martínez.
Tal es así que el periódico oficial del Partido Comunista Chino y varias publicaciones controladas también por el régimen de Xi Jinping alaban la resistencia y el enfoque pragmático, dicen, de España frente a las críticas de Estados Unidos. El problema o el riesgo es que, además de los periódicos, también controlan empresas como Huawei, que está sujeta a hasta 7 leyes que, llegado el caso, obligarían a la compañía a revelar cualquier información que pidiera el gobierno. Y en China, digamos que los médicos desaconsejan llevarle la contraria al Partido Comunista. Pero claro, aquí aparece Estados Unidos, que eleva la advertencia que ya nos ha transmitido, por ejemplo, la Unión Europea o nuestro cuerpo de inteligencia, del riesgo de contratar con Huawei y otras empresas satélites de Pekín. La eleva y la convierte en amenaza. Si no se suspende el contrato, el intercambio de información clasificada, que es esencial para garantizar la seguridad, prevenir el terrorismo, el crimen organizado, se verá comprometido. Parece una más de la bravata de la administración de Donald Trump, pero no lo es. Más si cabe cuando venimos de la polémica por la no compra de España de los cazabombarderos F-35 norteamericanos para nuestro ejército, o del pulso que Sánchez le ha querido echar a la OTAN negándose a subir el gasto militar, pese a que firmó, como todos, ese acuerdo. Desde el Partido Popular ya han pedido a la Unión Europea que evalúe los contratos de España con Huawei. Su eurodiputada, Dulós Montserrat, asegura que el expresidente Zapatero es el caballo de Troya de China y que el sanchismo es una alfombra roja para dictadores y enemigos.
Siete y 22 minutos de la tarde en la capital. Hablamos de movilidad, ya lo avanzamos la pasada semana y ya es una realidad. Los vecinos de Villa y Pueblo de Vallecas están conectados por la nueva pasarela peatonal instalada este fin de semana, Carlos Sánchez Blas.
Los obreros han estado trabajando durante todo este primer día de labor tras la instalación de la pasarela, que va a facilitar la vida cotidiana de los vecinos de Palomeras Sureste. Ha de ser acondicionada para activar su uso, pero la satisfacción es la sensación que domina en la zona tras años difíciles para los que tienen que cruzar ese puente a diario.
Puede cambiar muchísimo porque tener que cerrar los semáforos de ahí, de la M40, de las dos M40, del norte y sur, hasta para pasar para allá los chavales al instituto, pues es muchísimo el tiempo que se les va y es un peligro ahí en la M40. Unos 20 minutos se puede ahorrar a los chavales.
Llevamos 20 años, ya se han decidido, pero encantado nada, es que hemos venido a verlo.
Luego van a hacer para el carril bici, también creo que va por dentro. Y estupendo, así no tenemos que dar toda la vuelta porque venimos de allí.
Hombre, yo pienso que sí, es producente porque si no hay que estar cruzando de lado a lado, va a permitir que pase la gente. No tenemos que pasar todos por aquí.
El paso que hay, ya lo ves, es de medio metro y cuando cruzaban dos personas era un lío. Esto va a dar mucha, mucha alegría.
En cuanto a los plazos, las previsiones más optimistas apuntan a principios de septiembre para poder disfrutar ya de la nueva pasarela. Será utilizada por peatones, ciclistas, usuarios del patinete eléctrico y hasta algún amante del monopatín que hemos visto hoy por Vallecas.
Unos vecinos contentos, otros cabreados. Los potenciales compradores de vehículo eléctrico, porque la inyección del plan Moves 3 para la Comunidad de Madrid ya se ha agotado y los que ahora compren tendrán que esperar su turno. No es para menos. este agotamiento. La venta de vehículos con esta propulsión se ha incrementado un 46%, Raquel Ruiz.
En apenas 4 semanas y a un ritmo de 700 solicitudes por día, los madrileños han agotado el presupuesto de ayudas para la compra de coches eléctricos. No hay partida disponible, pero las peticiones continúan llegando a la espera de una nueva inyección por parte de la Administración Central. Así lo espera el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
Son 240 millones ya que recibimos, 57 en la última tanda que ya están prácticamente distribuidos. Entre todos los peticionarios, y lo que pedimos es que, si realmente no estamos en serio esa transición energética y ese cambio de movilidad, pues que pongan más recursos disponibles a este plan, y esperemos a ver si a la vuelta del verano pues tiene esa sensibilidad la ministra Gessi.
Del total de las ayudas que ha repartido la Comunidad de Madrid, 43 millones ha sido para la adquisición de vehículos y el resto, casi 11 millones de euros, para la instalación de nuevos puntos de recarga.
Del ámbito sanitario, más noticias de las que sorprenden en el mundo de la medicina, y más noticias que vienen de nuestra región. Porque el equipo médico del Gregorio Marañón ha conseguido ahorrar a una niña de tan solo 6 años un trasplante de corazón que necesitaba debido a una cardiopatía congénita. ¿Cómo lo han hecho? Loli Jurado.
La pequeña había nacido con una cardiopatía que le provocaba infecciones y agotamiento constantes, y lo que es peor, una fuga de líquido linfático hacia sus pulmones que comprometía su respiración. Había que detectar dónde estaba el problema y actuar. Manuela Camino, jefa de trasplante cardíaco infantil del Gregorio Marañón.
Consiste en una resonancia especial en la que ha colaborado todo el equipo de radiología de nuestro hospital, y a partir de ahí hemos podido diagnosticar dónde estaba el problema, que era una malformación dentro de su circulación linfática asociada a su cardiopatía congénita, y a partir de ahí, una vez identificada en el laboratorio de cateterismo, donde realizamos pues habitualmente nuestros procedimientos de cateterismo a los niños con cardiopatía congénita, hemos podido solucionar el problema con cateterismo.
Sabían cómo hacerlo, lo habían estudiado, pero nunca se habían enfrentado a un caso real. El doctor Sanjay Siña sí, y viajó desde Los Ángeles a Madrid para guiarles. José Luis Tunzunegui, jefe de sección de cardiología infantil intervencionista.
Nosotros sabíamos cómo se hacía, lo hemos leído muchas veces, lo hemos visto en muchos congresos, pero como ocurre siempre en medicina, hasta que no viene un experto y trabajas con él mano a mano sobre el paciente, y esto, bueno, pues la directiva de Gregorio Marañón nos ha facilitado que este tipo de profesionales trabaje con nosotros a nivel administrativo, a nivel de responsabilidad sobre el paciente, pues es la única forma de aprender.
30 especialistas de distintas áreas en quirófano y 12 horas de intervención. La pequeña se recupera y en poco tiempo podrá hacer vida normal.
Claro que sí. Más hitos de la sanidad madrileña también relacionados con la corrección de cardiopatías. Esta vez lo encontramos en el Hospital Puerta de Hierro, que se han fijado las técnicas empleadas en bebés para salvar a una paciente de 84 años, Marco Yebra.
Una paciente de 84 años que sufría episodios repetidos de infección respiratoria y malnutrición debido a una fístula que permitía el paso de saliva y contenido esofágico a los pulmones, la cual le impedía ingerir alimentos y líquidos, encontró la solución en esta innovadora técnica muy poco habitual, la implantación de un dispositivo diseñado para corregir cardiopatías congénitas en bebés, menos agresivo que una cirugía, reduciendo el riesgo que implica la reconstrucción de la tráquea o del esófago, sobre todo en pacientes de elevada edad. Este nuevo hito de la sanidad pública madrileña ha requerido la colaboración de forma excepcional de especialistas de los servicios de anestesiología digestivo, neumología y cardiología intervencionista del Puerta de Hierro. Doctora Gema Díaz, especialista en neumología y broncoscopia intervencionista.
Discutimos el caso y llegamos a la conclusión de que quizás la colocación de un ampláser podría ser una solución buena para nuestro paciente. Es un dispositivo que es como un doble disco que lo que hace es sellar o tapar la fístula. Viéndolo directamente desde el bronquio mediante un broncoscopio y desde el esófago con un gastroscopio, lo que hicimos fue introducir una guía. Liberamos el dispositivo a través de esa guía y quedó totalmente cerrada la fístula.
En la actualidad, después de varios meses, la mujer se encuentra completamente asintomática, pudiendo llevar una vida normal.
Y una más de la región: en Guadarrama ya hay censo de edificios públicos y privados que contienen amianto. Naya Peciña.
El documento, que puede consultarse de forma interactiva en la web municipal y en un mapa en línea, recoge la localización exacta de los inmuebles afectados, la prioridad para su retirada, el coste aproximado y la fecha límite para su eliminación. El desamiantado corresponde al titular de la propiedad, aunque el ayuntamiento retirará el material de los edificios municipales afectados antes del 2028, tal y como exige la normativa. Guillermo Ramos es el concejal de urbanismo.
Esta herramienta nos permite saber cuántos inmuebles se encuentran afectados, dónde se sitúan, qué riesgos presentan, cuál es la prioridad para su retirada y el coste aproximado de esa actuación.
En Guadarrama se han identificado casi 300 emplazamientos con amianto, lo que supone un 5,45% de las edificaciones, cifra que sitúa al municipio entre los que menos uso hicieron de este material habitual en construcciones de los años 60 y 70.
A las 7:30 de la tarde, actualidad económica. Claves del día, Sergio Rodríguez, que pasan, entre otras, por las propuestas de vivienda del Partido Popular.
Sí, antes de cuento, si me permites, Jesús, ese claro. Tipo en rojo, lo comentábamos, el que llegaba esta tarde a los ordenadores, el BBVA sigue adelante con la OPA sobre el Banco de Sabadell, según ha informado la propia CNMV.
¿Le permitía la ley desistir? Pero siguen adelante.
Sí,
ya,
sí.
Ya analizaremos esto a medida que vayamos conociendo más información. Más noticias, Sergio.
Bueno, pues como decías, el PP plantea una serie de medidas a través de una proposición no de ley con un objetivo: desbloquear suelo en el que construir más de 9 millones de viviendas a medio y largo plazo y con ello aumentar un 25% el parque total de viviendas en España. Escuchamos a Juan Bravo, portavoz de Economía del Partido Popular.
En España, en el suelo que hay con planeamiento urbanístico, se podrían construir 9,3 millones de viviendas. Suelo que hoy ya se puede construir, 9,3. Sin embargo, de estas 9,3, 6,8 están en terrenos que todavía su planeamiento no ha sido desarrollado. De 9,3, 6,8. Este suelo lleva años sin activarse, lo que impide ampliar el parque de vivienda. Si fuéramos capaces de desbloquear esta situación y poner ese suelo en actividad, podríamos incrementar el parque de viviendas de España en un 25%.
Y también piden mayor seguridad jurídica para los propietarios frente a la ocupación.
Y es necesario también mayor seguridad por parte de las leyes que apruebe el Gobierno para que no se ahuyente al propietario y pueda poner sus viviendas en alquiler.
Desde el Gobierno comunicado esta misma tarde, dicen que la propuesta del PP es la de siempre, reincidir en recetas fracasadas que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria, como liberalizar el suelo. Tildan de una suma de incoherencia y oportunismo, hueca insuficiente, tras bloquear en el Congreso de los Diputados una reforma de ley del suelo que contaba precisamente con el apoyo de agentes sociales, comunidades autónomas y entidades municipalistas. Una propuesta hecha a través del diálogo, la negociación y el pacto. El Gobierno ya está priorizando, dice, las viviendas para alquiler asequible mediante la nueva empresa estatal de vivienda que ya está funcionando bajo el paraguas de SEPES, con la licitación de más de 1.600 nuevas viviendas y otras 40.000 procedentes de la Sareb. Dice el comunicado, concluye en que hay que construir más, pero no como se hizo en el pasado, sino evitando que lo que se construya hoy no se malvenda a un fondo buitre en 15 años. Por otra parte, aumentan las sociedades mercantiles, casi 11.000, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al mismo mes del año 24. Es la mejor cifra desde hace 18 años, también según el INE. El incremento en la Comunidad de Madrid alcanza el 18%. De las nuevas empresas creadas en España, el 20% es del sector inmobiliario, financieros y seguros, seguido del comercio, un 15%, y la construcción, un 14%. El precio del alquiler sube un 14,65 el mes de julio, con Madrid, Baleares y Cataluña a la cabeza, según el portal pisos.com. Y en el parqué, en la bolsa, hoy el IBEX ha subido un 0,21, se ha situado en los 14.855 puntos.
Quédense con esa noticia. El BBVA ha decidido seguir adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell, por lo que ahora serán los accionistas los que seguramente en septiembre decidan si aceptan esta oferta de compra, que pasa por un canje de acciones. Tras un año y 4 meses de trámites, el BBVA sigue adelante. Hay otras cosas que duran más, conflictos internacionales, como siempre, en portada internacional. No la única noticia, Rafael Cerro, cuéntanos.
Ya sabes que la vida del señor Trump consiste en enfrentamientos y fanfarronadas, básicamente. El presidente de Estados Unidos ha anunciado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington. Les hablo de guerra figuradamente en cursiva, guerra interior sería, contra la alcaldesa de Washington. Ha anunciado el despliegue de la Guardia Nacional allí y pone a la policía de la capital bajo control federal. Pero quien habitualmente manda allí es precisamente la policía, digamos, municipal, claro, es el equivalente a la nuestra. Trump quiere aplicar a Washington D.C. el mismo libreto que empleó en Los Ángeles, dibujar una ciudad decadente, marcada por el caos y el crimen, para así poder justificar el despliegue de la Guardia Nacional. Y ha dicho lindezas como esta: la tasa de homicidios en Washington es hoy más alta que la de Bogotá, Colombia, más alta que Ciudad de México, algunos de los lugares que suelen considerarse los peores del mundo. La siguiente del señor Trump será una conversación y será el viernes. Como sabes, se encontrará con el señor Putin, que, por cierto, jamás ha respondido a su última amenaza de quedan 12 días o quedan 10 días o queda lo que sea. No le ha contestado.
No ha dicho tampoco nada la Casa Blanca.
La Casa Blanca está como silencio un muerto. Sí, 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 como con una cremallera en la boca, pero cerrada. Entonces, no, la cuestión es, se le escapó aquello y la cuestión es que ahora esa reunión será el viernes. ¿Estará el señor Zelensky? Es importantísimo. La Unión Europea quiere que esté. Es posible que no lo esté, pero nos quedan 4 días para saberlo. La historia, de momento, como todavía no podemos contar con el presidente de Ucrania, es en titulares: Trump se reunirá con Putin en Alaska el viernes 15 para tratar sobre la guerra en Ucrania. Quédate con este par de cositas. El presidente de Estados Unidos sostiene que Kiev tendrá que ceder territorio en un acuerdo de paz, porque desde el primer día el señor Zelensky dijo que ceder territorio no. Y luego añade: el presidente ucraniano rechaza esa posibilidad. Tenemos que saber también que Miguel Uribe ha muerto. Miguel Uribe de Turbay era el senador colombiano que sufrió un atentado en un acto de la precampaña electoral el pasado mes de julio, y quien le pegó 2 tiros, uno de ellos en la cabeza, aunque increíblemente ha sobrevivido hasta ahora, siendo operado varias veces del cerebro, quien lo hizo fue un sicario de 15 años. Está retenido, pero no puede ir a la cárcel. Simplemente 15 años.
Un asesinato más que se suma a los magnicidios políticos registrados en Colombia en los últimos años. 7:36 de la tarde. Desengrasamos información con nuestro espacio de divulgación científica, Conciencia de la Radio.
La Conciencia de la Radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Sigue el enfoque, seguimos ahora con nuestro espacio de divulgación científica, La Conciencia de la Radio. Mucha gente se hace muchas preguntas durante muchos días. Y a veces hasta conseguimos encontrar alguna respuesta, por lo menos los lunes, por lo menos en el enfoque, por lo menos de boca y voz de José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tanto que se habla, José Manuel, del tomate, que si verdura, que si fruta y demás, y resulta que el auténtico misterio está en el origen de la patata, o perdón, estaba.
Bueno, estaba hasta hace 10 días.
¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué era misterioso el origen de la patata, este tubérculo que parece, pues, no sé, que había surgido de la nada, ¿no?
Exactamente, parecía que había llegado de la nada. No se podía conocer su origen, porque físicamente se parece a un tipo de plantas que no son patatas, que no tienen nada que ver con las patatas, que son oriundas de Chile, de Sudamérica, pero genéticamente resulta que se parece ni más ni menos que al tomate. Entonces era un absoluto misterio, ¿no? La historia de la patata no se sabía. Y ahora un equipo de investigadores, por primera vez, ha conseguido resolverlo. Fíjate que llevamos siglos comiendo patatas de todas las maneras. La historia de la patata, no sé si sabes, ¿no? Pero la trajo a Europa un navegante español, Pedro Cieza de León.
Sí, 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 sí.
Vale, pues llegó como en 1560 y este hombre traía varias cosas de las Américas, ¿no? Fíjate, traía en su barco, traía 2 llamas, traía pues abalorios de las culturas mesoamericanas, traía unas mazorcas de maíz que también lo introdujo, también fue gran novedad en Europa, y resulta que traía varias toneladas de patatas, imagínate.
Afortunadamente.
Claro, pero ¿qué fue lo que hizo? Pues se fue a la Casa de Contratación de Sevilla y ahí pues prácticamente que le despreciaron, ¿no? Se presentó allí y los oficiales de allí, pues esas cosas eran absolutamente inútiles, que no eran aptas para la comercialización, imagínate.
Sí, sí.
¿Y qué fue lo que hizo Cieza de León? Pues que se guardó unas mazorcas de maíz, se guardó unos kilitos de patatas y se los llevó a Llerena o a Badajoz, a la tierra de sus padres, y empezó a cultivarlos. Evidentemente se forró.
Todos sus
descendientes. Claro, claro. Fíjate que estamos hablando de que hoy tanto el maíz como la patata, además del trigo y del arroz, pues resulta que son la base de la dieta global en todo el mundo. Y las patatas nos han librado a Europa de más de una hambruna. O sea, una cosa espectacular. Por eso estos cuatro productos han sido ampliamente estudiados por los científicos, desde los genomas a todo, ¿no? Porque cualquier pequeña variación que seamos capaces de encontrar, pues sirve para mejorar la calidad del producto y alimentar a más personas en un mundo que cada vez hay más gente y cada vez menos recursos.
Así es, así es.
Bueno, pues la historia de la patata, ya te digo que era absolutamente misteriosa. Y ahora, por fin, eso lo han aclarado y lo que han visto es que hace unos 9 millones de años, que se dice pronto, hubo una especie de romance entre dos especies, un cruce de caminos entre lo que es el linaje del tomate y una especie silvestre que era parecida, pero no tenía nada que ver con la patata, ni siquiera tenía tubérculos, ¿no? Mm. Vamos, que lo que han encontrado es que la patata no viene de un solo progenitor, es decir, no es un organismo silvestre como puede suceder con el maíz o con el propio tomate que va evolucionando, ¿no? Sino que es el resultado de una hibridación, un proceso de hibridación natural que tuvo lugar, pues eso, hace 9 millones de años. Es la primera vez que se ve esto, aunque no te lo parezca, es un evento evolutivo tremendo.
Hombre, claro, estamos yendo al origen de las especies, en este caso una especie vegetal, pero bueno, estamos yendo a un origen de las especies. Es muy curioso y gracioso a su vez lo que comentas, esta mezcolanza de escudo de armas, ¿no? De linajes, que de repente topamos con que el linaje de la patata, claro, pues es mucho más complejo del que creíamos, pero por lo menos ya se ha conseguido trazar.
Claro, pero tú fíjate, ¿cómo funciona normalmente la evolución? Te coge un organismo, que sea, y ese organismo se va adaptando a un medio ambiente que puede ser cambiante, y en la medida que se va adaptando a los cambios climáticos, etcétera, todos los cambios que pueda haber, pues va evolucionando, va cambiando y puede cambiar tanto. O sea, si pasamos de una época de mucho calor a una glaciación, puede evolucionar tanto como para dar lugar a un nuevo organismo. Esa es la línea normal. Pero aquí estamos en una cosa distinta. Es como si la naturaleza ha cogido como piezas de un organismo y piezas de otro organismo con funciones diferentes, las ha juntado y ha creado un nuevo organismo.
Claro.
Es decir, completamente distinto.
Es
como si un mecánico coge el chasis de un tractor y el motor de un Ferrari y los junta para hacer una especie de híbrido que pueda ir por cualquier tipo de camino, ¿no?
Así es.
Un ejemplo un poco tonto. Pero,
no, pero es así, es así.
Para
sí.
que te des una idea.
Una nueva especie, lo has dicho tú, una nueva especie, algo nuevo, claro.
Pero ¿de dónde saca la evolución, digo, la sabiduría para saber que juntando, porque aquí hay dos genes que son responsables, uno que es el que viene por parte del tomate y otro por parte de esta planta similar a la patata, ¿no? Mm. ¿De dónde saca la sabiduría para saber que juntando este gen del tomate con este gen de esta otra planta va a salir una cosa que es absolutamente novedosa y absolutamente exitosa, ¿no? Porque, claro, aquí nació no solamente la patata, sino el primer tubérculo. O sea, si tú piensas, el tubérculo es un invento fantástico de la naturaleza porque supone tener enterradas todas las reservas de alimento que necesitas y no depender del clima externo.
Así es, a buen recaudo, eso es. Ellos, pase lo que pase en la superficie, claro, ellos continúan, ellos siguen su marcha, eso es.
Exactamente, y un tipo de reproducción que es diferente a lo normal. Y es que, claro, los investigadores han seguido estudiando, ¿y cuándo sucedió esto? Pues hace 9 millones de años. ¿Y qué pasaba hace 9 millones de años? Pues ni más ni menos que en las llanuras americanas se estaba levantando lo que hoy es la cordillera de los Andes.
Uh-huh.
Al suceder esto, tierras que antes eran tierras llanas se convirtieron en montañas. El clima se enfrió en tierras mucho más altas. Los recursos disponibles de la tierra escaseaban. Y los tubérculos fueron una solución maravillosa para que las plantas pudieran seguir viviendo.
Es algo muy llamativo, José Manuel, y ya para terminar, es algo hasta romántico, aparte de por el romance este que decimos, ¿no?, de especies, el legado de un antiguo romance de hace millones de años, es que pensemos una cosa, esto es lo bonito de la evolución, esto de todo el origen de las especies es que, fijaos, con una simple patata, lo que hay detrás en un proceso evolutivo tremendamente complejo.
Claro, podríamos, vulgarizándolo, podríamos decir que la patata es fruto de un desliz del tomate.
El afer del tomate nos dejó la patata. Pues oye, bendito afer, para que luego digan que no todos son malos. Bendito afer que nos permite pues comernos ahora, que es un plato tan de verano también, unos buenos huevos fritos con patatas, huevos camperos.
Y con qué si no.
Y con qué si no. O esa ración de bravas que también mencionabas. Así que mira, bendito afer, el afer de un tomate y una patata, bueno, el afer de un tomate y otra especie nos dio la patata. Y nos dio el tubérculo, que como bien decías, es, no sé qué decir, pero es como un paso más en la evolución de los vegetales a la hora de protegerse de las inclemencias.
Exacto, y por fin, otro misterio resuelto.
José Manuel, que es el último misterio resuelto de la temporada. Estamos ya en la edición veraniega del Enfoque, pero oye, que nos quedamos con hambre de muchas más, y más ahora que hemos hablado de patatas. Así que si te parece, el 8 de septiembre nos volvemos a escuchar.
Por supuesto que sí, contad conmigo.
Y hasta entonces, que te cunda, come todas las patatas que quieras y más, y tomates también, que están bien ricos.
Sabiendo de dónde vienen,
que es lo primero que hay que saber cuando uno come, de dónde vienen las cosas. José
Fruto
Manuel
del,
Nieves.
Del pecado.
Un placer compartir temporada contigo, amigo. Te vemos ya en la nueva temporada, en el Enfoque 2025-2026.
Igualmente, gracias.
Un abrazo fuerte. Sigue el Enfoque, sigue la radio y sigue la actualidad, ahora deportiva.